pasado día 12 de abril, toda la prensa española publicaba esta noticia, este despacho de la agencia Cifra. Ángela puede torear mañana, reúne todos los requisitos legales para torear a pie con los mismos derechos que cualquier novillero o matador de toros, ha dicho a Cifra el abogado madrileño José Briones, que ha encabezado un equipo de letrados y ha conseguido que María de los Ángeles Hernández Gómez, mayor de edad, natural de Alicante, que se anuncia Ángela en los carteles, reciba el carnet sindical que la acredita como torero de a pie. Para lograr tal situación, los abogados han trabajado durante un año, un mes y 11 días, poseídos de que les guiaba la razón y una sentencia del Tribunal Central Sindical de Amparo se la ha dado. El tema de nuestro micrófono abierto es, por lo tanto, el de las mujeres toreras, un tema que, por lo demás, no es tampoco de hoy, puesto que a lo largo de la historia parece ser que se han registrado polémicas en ocasiones de cierta violencia sobre si la mujer puede torear en igualdad de condiciones y circunstancias que el hombre. Para hablar de este tema hemos convocado ante el micrófono abierto a María Goretti Farrés, que es otra muchacha que quiere torear a pie y que de hecho ha logrado ya este propósito en alguna oportunidad, aunque no en plazas españolas, esto nos lo aclarará luego. Don Luis Elverdín, que es su apoderado y es presidente de la Federación de Entidades Taurinas de Cataluña. Don Julio Gallego Alonso, crítico taurino de Radio Nacional de España. Y nuestro compañero José María Tavera, que habla en calidad de aficionado.
Bien, para empezar, si te parece, Javier, podríamos solicitar de Julio Gallego Alonso y de José María Tavera antecedentes históricos sobre la mujer y el toreo en España. Julio.
Pues yo no tengo así una gran referencia de esta cuestión, aunque sé que ha habido mujeres toreras. Yo voy a partir de la época que conozco, que ya es una época pues muy reciente, aunque ya hace bastantes años. Voy a empezar sin citar las mujeres toreras, porque de mi imaginación se me irían los nombres, que tengo mala memoria. Voy a empezar sobre la época de Conchita Cintrón. Conchita Cintrón, que fue una extraordinaria rejoneadora, echó pie a tierra fuera de España, y cuando tuvo muchos éxitos por ahí, vino a España con el propósito de torear. Contaba con la aquiescencia del maestro de la crítica, Gregorio Corrochano, que la vio torear a pie, no sé si fue en Portugal, y me parece que también en el mediodía de Francia, incluso en Melilla, y la dedicó grandes crónicas diciendo que tenía unas condiciones extraordinarias para echar pie a tierra. Contaba con la aquiescencia de Marcial Alanda, que entonces, aparte de la figura que era tan considerable de torero, pues era un hombre de gran influencia en España por las condiciones en que había sufrido durante nuestra guerra de liberación. Después contaba con la aquiescencia, que fue el que la hizo torear, me parece que echar pie a tierra, del general Varela, entonces alto comisario o algo en Marruecos, que por cuya causa también toreó. Tiene un libro magnífico esta señora hoy, casada, en que cuenta las grandes ilusiones que tenía por torear y cómo vino a España y en fin, la serie de circunstancias que rodearon su vida y no logró que la dieran permiso. En una entrevista que la hice yo a través de Radio Nacional, dijo, era la época en que Aparicio y Litri toreaban hasta el extremo de desplazar a muchos matadores de toros de las ferias, toreaban un sinnúmero de novilladas. Y dijo aquí, con el micrófono abierto, me dijo, ¿puede usted decir, lo estaba diciendo ella para que la oyeran, que yo mato revueltos y confundidos todos los novillos que torean en la actualidad a Aparicio y Litri? Lo decía y veía yo que era capaz de hacerlo. La veía por su figura, por su conocimiento y además yo por los datos y antecedentes que tenía. Luego además, para montar a caballo hay que tener una cabeza de torero, porque no es solo rejonear, no es solo prender rejones, es que hay que ser torero para poder montar a caballo y torear a caballo. Y esta señorita, con tan grandes condiciones, no logró que la dieran paso. No logró que la dieran paso, primero porque yo creo que es ir un poco contra la naturaleza. Yo creo que el arte de torear es un arte de majeza y virilidad, y que es patrimonio y consustancial con la naturaleza del hombre. Luego hay otra cuestión para mí un poco delicada, y no quisiera extenderme porque esto tienen que hablar los demás y que surja el diálogo a través de esto. Primero, vamos a contar si es dolorosa la cogida de un torero. Es un espectáculo desagradable en la plaza, en el ruedo. Un torero que le rompe la taleguilla, que se le ven sus carnes, que, bueno, este mismo espectáculo, que es consecuencia lógica, que es consecuencia lógica del arte, cuya razón de existir es precisamente esa emoción de la tragedia, el espectáculo de una señorita vestida de torero, que ya empieza por no tener la estética que los hombres, el espectáculo de una señorita vestida de torero y que está sujeta al mismo percance que un hombre, sería un espectáculo verdaderamente lamentable e insólito.
Perdone, Julio, pero estética... nosotros de toros, Antonio Serra y yo entendemos poco, pero de estética quizás a mí me parece mucho más estético una mujer que un hombre, vamos, bien, ante un toro y ante lo que sea.
¿Me dejáis intervenir un momento, Julio?
Sí.
Yo me voy a referir a hacer un poco de historia. En la lámina 22 de la Tauromaquia de Goya aparece una mujer a caballo, no rejoneando, picando un toro, porque su atuendo es de picador y no de rejoneador. Se trataba y se trata en esa lámina número 22 de la Tauromaquia de Goya de la pajuelera, que según algunos llegó a picar en la plaza de Zaragoza. Según otros, esto de que picó en la plaza de Zaragoza no fue más que una ilusión o un infundio, y que Goya, para su tauromaquia, se la sacó más que de nada de recuerdos antiguos. Después vienen, que yo recuerdo en este momento, la garbancera, Martina, que tuvo un gran éxito y que llevaba en su cuadrilla a una catalana, cuyo nombre ahora no recuerdo, y después un caso insólito, la Reverte. La Reverte, que tuvo unos éxitos extraordinarios,
bueno,
como torera, y que después, cuando prohibieron en 1908 que actuaran las mujeres, apareció como hombre, porque resulta que cuando había toreado como mujer lo era hombre y había toreado como mujer.
O sea que era la cochinel de los ruedos.
Exactamente.
Bueno, de momento está hablando la oposición, porque parece que José María Tavera en principio tampoco está de acuerdo en, a pesar de todos los precedentes, buenos o no, en que la mujer toree.
Yo estoy de acuerdo con Julio Gallego en una cosa, en que creo que la profesión y el ejercicio de la tauromaquia, por la violencia que tiene, quiérase o no quiérase, en el ruedo, no es un ejercicio, una profesión propia para la mujer, que por encima de todo, olvidándonos de costumbres actuales, olvidándonos de todo ese deseo, que en muchos casos lo considero justo, de igualdad entre la mujer y el hombre, jamás en el ruedo podrá haber una igualdad entre la mujer y el hombre, porque yo no concibo a una mujer vestida de torero, doblándose por bajo y metiéndole la muleta en los ijares a un toro bronco, a un toro consentido, a un toro cortando el terreno y a un toro con malas intenciones.
Pero María Goretti Farresi concibe todo esto, ¿verdad?
Yo sí, sí.
¿Y usted ha hecho toda esa serie de cosas tan complicadas que ha explicado el señor Tavera ante un toro?
He toreado, pues, en Portugal.
¿Y qué tal le ha ido?
Bien, bien.
¿Sí?
Bastante.
A mí lo que me da pena es que María Goretti Farrés, tan joven y tan mona, salte al ruedo y la pueda pillar un toro.
Bueno, pero ya estamos con los patas. Ah, bueno.
Un momento. Yo quiero hacerle una pregunta. ¿Usted bien. Qué entiende por torear?
¿Torear? ¿Cómo quiere decir?
A ver, defíname usted qué es torear. ¿Qué entiende usted por torear?
Pero si esto no lo saben ni los toreros. Porque ustedes, los entendidos, no se ponen de acuerdo.
Pero tiene que tener ella un concepto de lo que es el toreo.
Que es interesante practicar, que es interesante saber sobre lo que es torear. Que es interesante saber lo que ella opine del toreo y qué es el toreo.
Claro.
Pues yo opino que es un arte, y un arte tanto lo puede hacer un hombre como una mujer. Es igual.
No, limíteme usted a decir qué es el arte de torear. ¿En qué consiste?
Tiene razón.
Bueno, quizá ella lo sienta, pero no lo pueda describir.
Tiene razón. La contestación ha sido perfecta. Si se considera el toreo como un arte lo puede ejecutar lo mismo una mujer que un hombre. Lo que está por ver es si una mujer tiene las condiciones y la capacidad física más que sensitiva para ejecutar ese arte lo mismo que un hombre.
Bueno, además otra cosa. Ya vamos a suponer que no defina la cuestión de qué entiende por torear. ¿Qué cree usted que hay que hacer para torear? ¿Qué preparación cree usted que se necesita para torear?
Pues entrenar mucho de salón, bueno, torear también bastante al campo y así, deporte para estar fuerte.
Usted sabe que para torear hace falta tener uno la sensación, el que sale al ruedo, hombre ya, hombre, no hablo ya de mujer, de para estar a gusto en el ruedo, para poder realizar un arte y que domine incluso el miedo o la prevención que tenga el torero tiene que tener una serie de preparación, una serie de ejercicios, una serie de sacrificios, de no pensar más que en el toro, de hacer mucho ejercicio físico, sí, y tener la sensación de que es más fuerte que el toro, aunque el toro siempre es más fuerte que uno. Pero es que todo eso, ¿se encuentra usted capaz de hacer todos esos sacrificios?
Sí. Una mujer puede hacerlo, bueno, no tendrá tantos reflejos o tantas cosas, pero igual puede torear, y si la mujer sacrifica y todo, yo lo creo que sí, ¿eh?
María Goretti, el hecho de que usted como ángeles se hayan propuesto torear, ¿está dentro de este movimiento de la liberación de la mujer?
No, yo de pequeña, que ya siempre he querido torear, no ha sido de ahora ya, Para mí torear es lo más importante.
Su apoderado pide la palabra.
Bueno, yo es que quería decir una cosa, porque aquí se han nombrado las toreras que ha habido, que casi es historia. Pero yo creo que se han olvidado tanto don Julio como el señor Tavera. Se han dejado unas cosas que han venido, que son casi contemporáneas, porque hasta que vino la guerra estuvo actuando y además alternando con toreros una señorita llamada Juanita Cruz.
Sí, y las hermanas Palmeño.
Las hermanas Palmeño. Pero esta Juanita Cruz llegó a torear precisamente entrando sorteo con los novilleros. O sea, que toreaba con novilleros, no toreaba ni le prepararon un ganado especial para él. Luego hemos tenido otro caso, que esta, aunque no llegó a mucho, que fue que un torero que mató en Madrid, que se llamaba Miguel Morilla, atarfeño, la viuda, después, para buscar unos posibles numerarios, aunque creo que no resultó, también estuvo toreando por las plazas de España. Así que aquella suspensión que había del año 1908...
Pero es que perdone que le interrumpa para una aclaración. Esta prohibición de 1908 quedó fuera de obligar al proclamarse la República. Y por eso pudieron torear las hermanas Palmeño y Juanita de la Cruz, y por eso pudo torear la viuda de Atarfeño.
Luego también tenemos otras cosas que hacen comparación. Estamos conociendo, ahora en el año ya 70 y tantos, estamos ya conociendo en esta década, estamos conociendo que hay señoras o señoritas que son guardias,
sí,
que están en el tránsito, que es una cosa que siempre se ha creído que era de un hombre. Hay taxistas, que es una cosa peligrosa, un taxista que tiene que ir por la noche y tiene que ir a la Verneda o a Hospitalet o a un escampado, y se atreve a hacerlo. De lo que dice aquí don Julio de esto de la estética, ¿usted ha visto algo más bonito que una señorita vestida de corto en un escenario?
Ah, vestida de corto es una
Perdón.
Es que se puede torear de corto.
Pido la palabra de acuerdo con lo que iba a decir mi amigo Julio.
Perdón, pero la cuestión de la estética me parece que también es una cuestión de hábito, porque si uno contempla el traje del torero, porque estamos habituados a verlo,
quiero salir al paso.
Es que hay una cuestión que quería advertirle al amigo Elverdín, y es que no es lo mismo, para mí por lo menos, y creo que es el criterio de Gallego Alonso, no es lo mismo que toreen vestidas de corto que vestidas de torero.
Bueno, lo puedo ampliar a un vestido de luces en el escenario.
No, en absoluto.
Lo que quiero debatir es que no se puede poner como ejemplo que hay mujeres guardias y que hay mujeres taxistas.
El peligro es mucho mayor.
No, además del peligro es que la mentalidad para ser guardia o para ser taxista no puede ser, porque el torero tiene que ser un hombre, aunque no lo parezca excepcional. Ser torero, ahora ser uno del montón ya es lo mismo, ¿no?
Y una mujer, pero pueden haber mujeres también.
¿Y una mujer excepcional?
Yo creo que no.
Perdón,
las mujeres nos tienen...
Perdón, María Goretti, no nos estamos metiendo con...
No, hablamos de general.
Nuestro deseo... Nuestro deseo es que decidida a torear tengas muchos éxitos y llegues a ser una auténtica figura del toreo. Lo que estamos discutiendo es si la mujer, como mujer, y en su condición y en su sensibilidad femenina, puede mantener en el ruedo todas esas condiciones necesarias e indispensables para imponerse a un toro.
Yo creo que sí, iba a pedirme alguna mujer.
Ahora Julio tiene
una mano. No, es que todos los hombres tampoco sirven tampoco para torero todos los hombres, ¿no?
Pues
es igual, pues por eso también, las mujeres habrán menos, pero también habrán.
Pero vamos a ver, ¿no ha contado Julio Gallego Alonso, él que en principio está en contra de que las mujeres toreen, que hubo una excepción y que era una chica que toreaba muy bien y que era muy buena? Pues entonces, ¿por qué no puede haber más?
Y todo eso, lo considero una excepción que creo que será muy difícil que se repita. Además, otra cosa, Conchita Citrón toreó novillo. Conchita Citrón no figuró como tiene que figurar una mujer, porque es que es muy cómodo esto de decir la mujer, la igualdad de hombre, la igualdad con el hombre, pero luego en muchos menesteres y en muchas cosas resulta que el hombre tiene que continuar siendo el hombre y la mujer, mujer. Es ya una, yo no sé de ninguna mujer que haya hecho el paseo entre un Domingo Ortega o entre Joselito y Belmonte o entre qué figuras hay hoy, entre Paco Camino. ¿Usted se imagina una mujer que podría sostener ese plan de actuar con Puerta y Camino mañana, hacer el paseo? Porque es que si ingresan en la cofradía de los toreros tiene que ser con todas las ventajas y con todos los inconvenientes, con toda la serie de igualdades.
Igual,
yo lo creo
igual.
Un imposible. Terminantemente lo creo un imposible. Tengo un concepto tan elevado de la majestad, de la virilidad, de las condiciones tan excepcionales que tiene que tener un torero, y que además tiene que ser hombre, que no creo posible que una mujer, ¿verdad? Usted tiene sí una figura linda, una figura que puede ser de sí, flexible para ser torero, pero lo considero muy difícil.
Bien.
Ojalá me equivoque, porque la excepción confirma la regla.
Bueno, ¿qué os parece si mientras se serena un poco la polémica obtenemos algunos datos en torno a María Goretti? Por ejemplo, ¿cuántos años tiene?
21.
¿Nació en?
San Julián de Villatorta.
¿Cuándo vio la primera corrida?
Fue por la tele, porque en mi casa no era aficionado, sí, nunca. Mi padre nunca ha ido a una corrida de toros.
¿Y qué piensan ellos?
Uy, antes, que era una locura, que me encerraría en un colegio mi padre, que lo dejara, que ya se me pasaría.
¿Y ahora?
Ya, no, ahora ya no se mete en nada.
¿Cuántas corridas has visto?
Ay,
no por la tele.
No, no. Bastante, no sé, no. Pero bastante.
¿Tienes novio?
No puede ser.
Entonces renuncias ya de entrada a tener novio y a ser esposa y madre.
Un momento, pero los toreros tienen novia.
Pero tampoco les conviene tener
a quien después de casado se arrima más.
Bueno,
ahora,
no
concibo. Ahora, tampoco concibo que una muchacha torera se pueda casar.
Se arriman más al toro, por supuesto.
Vamos a discutir la cuestión fundamentalmente. Yo es que, en fin, admiro, ¿verdad?, esa inclinación y un valor que la supongo. Para esa mínima parte, es decir, yo creo, empiezo por creer, que no existe el valor en el toreo. Porque cualquiera de nosotros puede ser un hombre valiente y le ponen delante de un toro y se viene abajo, porque claro, ahora hay que tener, teniendo un oficio y teniendo una afición y teniendo un celo, el toro ya no parece el enemigo que es. Es una cosa que en vista de la afición se lucha.
Y me pregunto yo si el toro reacciona igual ante un hombre que ante una mujer. No entiende mucho de sexo, ¿verdad?
No, es posible que entienda.
No.
Porque los toros se dan cuenta de muchos detalles. El otro día oí decir a uno en Sevilla, estaba yo tomando un café y estaban allí discutiendo, y había venido un tal Joselito de la Calzada, que fue buen torero en sus tiempos, y le estaba saludando, que había venido de Colombia, no sé qué. Y dice, tú eres el que mejor has parado los toros en el mundo, y para acá, y para allá. Y si has parado toros de esos que hacen tonterías. Dice, porque los toros también hacen tonterías. Y mire usted, los toros, a veces dice, la ha tomado con aquel... Con aquel traje, usted, señor El Verdín, ¿verdad? Muchas veces se pudo y dice, ¿la ha tomado el toro con aquel traje? No, no la ha tomado con aquel traje. La ha tomado con aquel que tiene una cantidad de miedo, que el toro tiene un instinto que se da cuenta y le sigue y le persigue.
¿De quién le duda o quién, de quién le planta?
Sin querer, yo creo que la mujer femenina, como usted parece, como era la Conchita Citrón, y era un caso excepcional, se dan cuenta de algo de eso.
Bueno, pero siempre dependerá.
Ahora, una cosa, perdóname un inciso. Lo que yo quiero es que usted lea el libro ese de la Cintrón para que se dé usted cuenta de lo que pasó y de lo que luchó y de lo que se entrenó y de lo que hizo la Conchita Cintrón para poder ser ese caso excepcional, excepcionalísimo. Porque es que ahora que tiene usted 21 años, para llegar a ser una Conchita Cintrón, tiene usted por delante 6 o 8 años de lucha dura y de unos entrenamientos y de una cosa. Eso unido a que el esfuerzo pudiera ser inútil, porque dudo que en España, por nuestro concepto que tenemos de todas las cosas, y yo me encanta ser español, no creo que se autorice nunca a la mujer a torear. Es más, yo torero no torearía con ninguna mujer, porque sería muy doloroso que a mi majeza y a mi hombría y a mi sentido de la masculinidad le pudiera una mujer. toleraría.
Bueno.
Parece que la postura del patriarcado se está imponiendo, sí, en este coloquio. Sí. Señor Elverdín, se está hablando lo duro que es el oficio de torero y de las cosas que debería hacer María Goretti Farrés para llegar a triunfar. ¿Qué es lo que está haciendo su apoderado?
Bueno, primeramente voy a decir que lo que está diciendo el señor Gallego Alonso es una verdad como una catedral. Se necesita, siendo hombre, una cantidad de sacrificios, una cantidad de condiciones, una cantidad de reflejos, porque hay quien nace para torero y hay quien no nace, y por mucho que se esfuerce y por mucho que se vaya al campo y por muchas oportunidades que le den, no sabe desarrollar delante de un toro el problema que este le plantea.
¿María Goretti ha nacido para torear?
Sí, y precisamente hemos ido a Portugal, hemos estado 2 meses allí, ha estado lo de Salguero, ha estado en lo de Lupi, y luego otras ganaderías que Lupi ha tenido la bondad de tantearla, se ha llevado muchos revolcones, ha llegado el momento, y llegó un momento en que se ponía delante del becerro, no de las becerras, y se lo sacaba y no la tocaba. O sea, que quiero decir que fue casi sin saber nada y vino aprendiendo mucho. Que le falta mucho por hacer, esto es indudable. Y que lo más difícil es, aunque lo ha hecho ya 2 tardes allí, ha toreado con el hijo de Lupi, el Lupi a caballo, el hijo, y ella a pie, lo más difícil va a ser esto, cuando se vea con un público que ha pagado. Porque mientras están los amigos...
Pero yo quiero hacerle una pregunta, sí, a la señorita.
Si me permite que termine.
Sí, sí, perdón.
Porque mientras está con los amigos, se salvan muchas cosas, claro, y se dicen muchas cosas que no son y que siente uno, pero cuando la gente haya pagado será distinto. Pero yo es que antes no he podido terminar. Al torear los toreros y las toreros, yo no diría torera, diría los toreros.
Sí, exacto.
Cuando estén juntos alternando, no están toreando a pie mientras están las rejoneadoras a caballo. Sí, es que el toro que va al caballo no puede también abrirle las carnes y sobre todo las ropas.
Más difícil, porque ya se cuida.
Pero también le puede abrir las ropas.
El rejoneo ya en el fondo es una cosa de...
El rejoneo vamos a olvidarlo mientras no rejoneen.
Como
con los toros en punta y entrando en sorteo con los toreos, con los matadores.
Tiene mucho mérito, desde luego, las filigranas.
Sí, eso aparte.
Pero no tiene la emoción de dar una jaca, eso aparte, un capital.
Bueno, en el toreo, en cuanto desaparezca el peligro, no hay toreo posible.
Una última pregunta. Una pregunta, me voy a permitir hacerle usted. Voy a suponer que han pasado 6 o 8 años, que usted se entrena, que autorizan en España, y que usted ha llegado a matador de toros. ¿Usted cree que una mujer tiene la resistencia física y esa cosa para salir y decir, bueno, yo de aquí puedo ya salir, pues o coja o manca o estropeada para toda mi vida? Porque claro, no solamente es el torero que perece en el ruedo, es que hay muchas circunstancias en que queda inútil, una serie de un pisotón. Yo creo que un pisotón de un toro, usted sabe lo doloroso que es y que imposibilita a un torero a lo mejor para 3 meses para torear. ¿Usted cree que un pisotón a un hombre es igual que a una mujer?
Yo creo que sí. Si la mujer, pues, hombre, está entrenada, está fuerte y todo eso, necesitará más sacrificios quizás que un hombre, porque tendrá que entrenarse más.
Entonces la naturaleza es falsa. Entonces el hombre no somos hombre más que de casualidad, no porque la fisiología haya dicho que somos hombre.
Pero bueno,
el hombre es más fuerte.
En fin.
Pero yo creo que es más fuerte,
hombre,
que la mujer.
Querido Julio, querido Javier, para terminar quiero decirle una cosa a María Goretti, en nombre de Julio también, en nombre de todos, y es que aunque parezca que nos hemos reunido aquí para meternos contigo y diciéndote que no admitimos el que la mujer toree, entre otras razones, porque no es más esta actitud que un vasallaje a tu condición femenina.
Sí, señor, conforme.
Aparte de eso, quiero recordar lo que Benavente dijo un día, recordando los tiempos en que empezaba el toreo a pie, en que parece ser que en los tiempos en que empezaba el toreo a pie siempre salía un señor a caballo encargado de apadrinar al torero de a pie y a ponerle al toro en suerte. Bien, ponte tú ahora en que eres tú el torero de a pie, porque contaba Benavente que un día salió un torero a pie cuyo padrino a caballo, encargado de ponerle el toro en suerte, no hizo más que echarle el toro encima. Y entonces el torero de a pie se volvió a aquel señor a caballo y le dijo: ¿a quién apadrina usted, al toro o a mí? Perdónanos, que nosotros, pensando en tu feminidad y en tu futuro,
hayamos esta noche apadrinado un poco más al toro que a ti, que te mereces que te apadrinemos.
Bueno, Antonio Serra y yo, que no
decimos que sí a todo,
cortamos. Sí, 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 sí. Por nosotros queda apadrinada. En principio, sin entender de toros, nos parece que la mujer tiene derecho a ejercer cualquier otro oficio que ejerza el hombre, siempre que no haya dificultades o impedimentos físicos insalvables. Y luego, en momento de pasear en hombros a la señorita, nos apuntamos de una manera absolutamente
espontánea. Yo, por lo que veo, digo que el toro nos la conserve.
Bueno, un momento, ya que antes de que cierre el micrófono, yo no quiero quedar como el paladín de que he sido el enemigo acérrimo de la señorita. De eso, yo me encantaría, antes de morirme, me quedan contados años, poder hacer una crónica a la señorita y cambiar de opinión. Creo que no lo lograré ni yo ni usted. Pero, en fin, lo que no se pretende en la vida es lo que no se logra. Adelante y adelante.
Querido Julio, no le pongas límites a la voluntad de Dios.
Javier Foz y Antonio Serra han presentado Micrófono Abierto. Micrófono Abierto.
Tertulia de actualidad
en Paseo de Gracia 1. Boom, 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 boom.